Soy Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Me complace estar con ustedes una hora más en esta emisión de Error 401 en el 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos. También me complace, el día de hoy tenemos un invitado en nuestro programa que es nuestro productor general. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Monse, muy gracias.
Qué bien. ¿Y tú, Alberto, cómo te encuentras?
También me encuentro bastante bien, Monse, saludando a todos nuestros radioescuchas, esperando de la misma manera que estén teniendo un excelente día.
Pues bueno, también quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a nuestra directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, también pues nuestro productor que se encuentra el día de hoy en la mesa, y a nuestro equipo de producción conformado por Daniela Conchas, Talía Ríos, Moisés Bravata y Javier Rodríguez. Y también a Fabi Velázquez, que hoy nos acompaña en los controles.
Fabi González.
Y pues el día de hoy tenemos un tema un tantito peculiar. Ay, perdón, se me olvidan los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Estamos en el 403-1413 y en el 01800-701-2119. O también puedes escribirnos en nuestra página de Facebook donde estamos como Error 401. Pero bueno, el día de hoy tenemos también un tema un poco peculiar, ya que es uno de los objetivos que creo que tenemos todos como seres humanos y gira en torno a la felicidad.
Así es, Monse, el día de hoy vamos a hablar de este ranking de los países más felices del mundo, en el cual pues vamos a hacer la reflexión, ¿no?, en torno a en qué consiste estos indicadores de medición que están realizando estos estudios y en qué se basan, ¿no?
Sobre todo ver si todos los factores que conllevan a cada persona su felicidad y cuáles son, sobre todo este ranking, cuáles son los factores que toman en cuenta y nosotros cuáles son los factores que personalmente consideramos de gran importancia para llegar a la felicidad plena, pero sobre todo pues definir qué es la felicidad, porque veamos que también podría ser un concepto bastante subjetivo, pero también aquí lo estaremos debatiendo para nosotros y para las demás personas qué sería la felicidad.
Así es, y que esto lo relacionamos con los otros dos programas que tuvimos, ¿no?, respecto a la salud mental, bueno, a los trastornos mentales, porque si bien podemos pensar que una sociedad tiene los más altos índices de calidad de vida o felicidad, pensar si existe en esta salud mental óptima, ¿no? Que ahí vamos a tocar el tema de países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, en los que encontramos que pues hay algunos asegúnes, ¿no? Pero para apoyarnos en esto, preparamos una cápsula, vamos a escuchar.
Ba 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 ba.
Reporte Mundial de la Felicidad. El mundo ha recorrido un largo camino desde el primer Informe Mundial de la Felicidad lanzado en 2012. Cada vez más, la felicidad se considera una medida justa de progreso social y un objetivo de política pública. Un número cada vez mayor de los gobiernos nacionales y locales están utilizando los datos e investigación sobre la felicidad en la búsqueda de políticas que pudieran permitir a la gente a vivir una mejor vida. Los gobiernos están midiendo el bienestar subjetivo y usando la investigación sobre bienestar como una guía para el diseño de los espacios públicos y la prestación de servicios públicos. El aprovechamiento de la investigación y los datos sobre felicidad para mejorar el desarrollo sostenible. El año 2015 es un hito para la humanidad por la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para ayudar a guiar a la comunidad mundial hacia un modelo más inclusivo y sostenible de desarrollo global. Es muy probable que los conceptos de felicidad y bienestar ayuden a guiar el progreso hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto normativo. Se hace un llamado a todas las sociedades para equilibrar los objetivos económicos, sociales y ambientales. Cuando los países persiguen el Producto Interno Bruto de forma desequilibrada, sustituyendo los objetivos sociales y ambientales primordiales, los resultados a menudo impactan negativamente el bienestar humano. Los objetivos de desarrollo sostenible están diseñados para ayudar a los países a alcanzar armónicamente los objetivos económicos, sociales y ambientales, lo cual conduce a mayores niveles de bienestar para las generaciones presentes y futuras. Los hilos comunes son sociales. Hay un tema social común que surge constantemente desde el Informe Mundial sobre Felicidad 2015. Tanto a nivel individual como nacional, todas las medidas de bienestar, incluyendo las emociones y las evaluaciones de vida, están fuertemente influenciadas por la calidad de las normas e instituciones sociales subyacentes. Esos incluyen la familia y amistades a nivel individual, la presencia de la confianza y la empatía a nivel de barrio y de la comunidad, y el poder y la calidad de las normas sociales. Cuando estos factores sociales están bien arraigados y fácilmente disponibles, las comunidades y las naciones son más resistentes, e incluso los desastres naturales pueden añadir fuerza a la comunidad ya que se reúne en respuesta a ellos. El reto es asegurar que las políticas se diseñen y se ejecuten en formas que enriquezcan el tejido social y enseñen el placer y el poder de la empatía a las generaciones actuales y futuras. Y bien, ya pudimos escuchar de qué hablan estos reportes mundiales de la felicidad, ¿no? A mí me parece interesante cómo este del 2015 señalaba la participación del Estado en la cuestión de las políticas públicas, cómo tenían que ser diseñadas acorde a los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar una calidad de vida óptima. A mí lo que me sorprendió también mucho de este reporte mundial del 2018 habla sobre la migración, en el cual habla de cómo se han incrementado las migraciones, la migración forzada, por ejemplo, ya sea por los cambios climáticos o por los conflictos bélicos, y habla de cómo estas personas se mueven, ¿no?, para obtener una mejor calidad de vida en búsqueda de la felicidad, pero qué pasa con aquellos que se quedan atrás y sobre todo con aquellos que se encuentran en los países de destino, ¿no? Entonces es bien interesante cómo este tipo de reportes hacen un checklist, ¿no?, de aquello que se tiene que revisar, que tener atención para calificar de alguna manera el bienestar social, que es de lo que tú nos vas a hablar, ¿no, Montse?
Y creo también que es de cierta manera subjetivo, porque, por ejemplo, en ese reporte, que es el de el World Happiness Report, se tienen previstos ciertos factores que influyen en la felicidad de las personas. Sin embargo, creo yo que está un poquito más orientado en cuanto también a la cuestión económica en la que se encuentra el país, ya que los factores es el Producto Interno Bruto per cápita con el que cuente el país en el cual estás viviendo, el apoyo social que también te puedan brindar, ¿no?, todas estas prestaciones, también la esperanza de vida, que tu esperanza de vida sea elevado. También la libertad para elegir las opciones de vida, ¿no? Que no te encuentres marginado en cuestión de decidir en ejercer en alguna profesión, desarrollar alguna habilidad, tener cierto estilo de vida, como estas limitantes. Y también, sobre todo, bueno, un aspecto que también es muy importante es medir los niveles de géneros y los niveles de corrupción que existen en cada país. Por ejemplo, en este reporte del 2018 sucede que Finlandia, ¿no?, se lleva el primer lugar al país más feliz para vivir, según esto. Y ahí se ve como la población tiene cierta confianza todavía en los policías y en los políticos, cosa que en muchos países, sobre todo de América Latina, es algo ya casi inexistente. Entonces, en este año se quedó, por ejemplo, México en el lugar 24 y subió posiciones a comparación del reporte anterior.
Uh-huh.
A mí me recuerda mucho un informe que se llama Informe País, en el que habla de la desconfianza a las instituciones, tanto a los políticos, a las policías, al MP. O sea, es como alarmante, ¿no? Cómo no existe confianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
Sí, son dos de los factores más importantes aquí que se estiman para una felicidad plena de toda la sociedad, tales como la economía y la corrupción. Y también viendo el último ranking que salió de los países más corruptos e incluso los países más limpios en cuestión de corrupción, también lamentablemente influye bastante, y con razón salió Finlandia, considerado el país más feliz del mundo, ya que en este ranking salió en el tercer lugar del país con la mejor percepción de su política. Ya en los otros lugares se encontraba Nueva Zelanda y Dinamarca, y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos se encontraban los peores situados, tales como son Venezuela, México y Colombia. Y pues aquí lo vemos totalmente reflejados en esta cuestión política de la percepción que tiene la sociedad pues hacia su propio gobierno.
Fíjate que acerca de justo de lo que hablas en cuanto a posiciones en el ranking, me llamó la atención que Venezuela en este reporte se encuentra en la posición 102. Bajó lugares, pero la caída que dio en estos lugares es como un poco alarmante, ya que superó la caída que se dio en países como Siria, que se encuentran uh-huh. como en esta situación de guerra, ¿no? Entonces uh-huh. también es esta percepción también económica y los apoyos sociales y la cuestión política y cultural en la que se encuentra el país lo que influye. Sin embargo, también existe otro reporte. Bueno, estos dos reportes se dan gracias a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es la OCDE. Existe otro reporte que se llama How's Life, que en español es ¿cómo va la vida? Y más que también medir exactamente cómo va la vida de las personas, también se encarga de medir el bienestar de los ciudadanos en todos los países que son miembros. Entonces aquí marca 10 puntos que también son cruciales para medir la felicidad en las personas o cómo puede ser tu vida más placentera. En el primer punto está la renta y la riqueza que generes, porque pues también dicen que la felicidad no se compra con dinero, ¿no? Uh-huh. Pero el adquirir uh-huh. dinero te da también como un poco de autonomía en decidir las cosas que haces en tu tiempo libre. Otras cosas son el trabajo y los salarios justos, porque eso también te proporciona una garantía de salud física y mental. También está la vivienda, la calidad de la vivienda, la salud, el equilibrio que se encuentra entre la vida y el trabajo, el nivel educativo también es algo muy importante, las relaciones sociales, la participación cívica y de los gobernantes, también la calidad del medio ambiente y la seguridad personal, que creo que en estos últimos puntos es algo en lo que todavía nos sigue fallando como país, porque la seguridad personal creo que estamos en un punto en el que no lo tenemos, ¿no?
Claro.
O sea, ni a nivel local, ni a nivel estatal, ni a nivel nacional.
Y es importante, ¿no, Monse? Como lo señalas, ¿cuáles son estos indicadores para la medición de la felicidad? Pero a mí hay algo que no me queda claro, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Pero esto lo vamos a estar retomando en nuestro siguiente bloque. Vamos a un corte de estación y regresamos.
El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Y ya estamos de regreso con más de Error 401 a través del 104.7 de FM, en donde si tú radioescuchas no acabas de sintonizar, estamos tocando en esta tarde el ranking de la felicidad. Vamos a estar hablando de los países más felices y cuáles son todos estos factores que pues se contemplan para que lleguen a esta felicidad o que se supone que son felices. Y bueno, ahora vamos a estar hablando pues en sí de tal cual la palabra felicidad. ¿Qué es felicidad para nosotros? ¿Cómo nos definen algunos autores la felicidad? Y es que yo creo que esta es una definición bastante subjetiva que yo bien la podría clasificar o definir como la satisfacción emotiva de una persona para obtener todo aquello que desea, ya sea pues material o inmaterial. Sin embargo, creo que la felicidad podría ir más allá. ¿O ustedes qué piensan?
Mira,
yo creo que
adelante.
Yo creo que es importantísimo tener la precisión conceptual de lo que entendemos como por felicidad, para que no nos andemos ahí medio equivocados con estos rankings, ¿no? De decir, bueno, sí, Dinamarca es uno de los países más felices, Noruega, Finlandia, pero ¿qué estamos entendiendo por felicidad? Eso sería bienestar social, ¿no? Por los welfare state. Pero a ver.
Pues en realidad, justamente la definición que nos proporciona la RAE como tal, la felicidad se define como ese estado de grata satisfacción espiritual y física, o sea, que estés como en cierto equilibrio con todo lo que te rodea. Sin embargo, también es muy interesante ver como otros autores que relatan acerca de la felicidad, porque ya lo veíamos, ¿no? En uno de los reportes, como que es un poquito más económico el asunto, la manera de medir los niveles de felicidad, mientras que en el otro ya radica de una manera más subjetiva el cómo se siente también el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que nos habla es Sócrates, este filósofo, que prácticamente nos dice que la felicidad se encuentra en el éxito interno, pero que también se tienen que reducir las necesidades para hacer los placeres de manera, para disfrutar los placeres más simples que nos puede ofrecer la vida. Aunque bueno, esta idea está un poquito más peleada con lo que viene siendo el capitalismo en el que vivimos, la verdad. Sin embargo, también otro autor que ya es todavía muchísimo más reciente, es del año 1883 a 1955, que nos dice este filósofo, José Ortega y Gasset, que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y que nos agradan. Él nos dice que son como dos elementos que nos dan el resultado de la felicidad, y uno de ellos es la vida proyectada más la vida efectiva. Es como la fórmula que se presenta. Y creo que esto sí va un poquito más ad hoc al tema que estamos tocando el día de hoy, porque también son cosas que tienen que ver, ¿no? En qué te ocupas en el tiempo libre, si te dedicas en realidad a lo que te llena, si haces lo que te llena o lo haces por imposición.
Así es, Monse, y hace 23 siglos, ¿no? Ya Aristóteles llegaba a la conclusión de lo que buscan los hombres y las mujeres, más que cualquier otra cosa, pues es la felicidad. Pero seguimos nosotros con esta interrogante, ¿no? Pues, ¿qué es la felicidad? Mientras que deseamos la felicidad por sí misma, bueno, cualquier otra meta, que puede ser la salud, la belleza, el dinero, el poder, lo valoramos únicamente porque esperamos que nos haga felices, ¿no? Entonces, es decir, en ese sentido, si tengo un buen trabajo es para que en determinado momento gane una buena compensación económica y esto me haga feliz, ¿no? Entonces, a mí sí me hace un poco de ruido también la idea, la noción que se tiene de la felicidad relacionada con lo material.
Creo que sí, es bastante subjetivo. Incluso yo creo que podría variar bastante en las cuestiones culturales. Creo que ya hemos visto esta gran comparación y cada persona y cada sociedad perciba la felicidad de formas muy distintas. Sobre todo en México, como tú mencionas, se supone que el tener un empleo pues ya te brinda pues, se supondría la satisfacción plena. Sin embargo, pues cuántos profesionistas frustrados no hemos visto, no hemos estado vivenciado, y todas estas cuestiones. Y sobre todo también que la cultura mexicana es muy familiar, es muy solidaria entre todas las personas. O sea, se ve mucho de que la mamá tiene un gran valor aquí en la sociedad mexicana. Sin embargo, en comparación a otros países, pues esto no se ve tan arraigado. Entonces podría ser que la familia te brinda más felicidad a ti, sin importar incluso que no tengas empleo, pero esto a ti te hace feliz y te da plenitud tener tu familia, a comparación de otras personas que quizás la familia no se le brinda gran valor, pero sí a su empleo.
Creo que también eso nos retorna un poquito al filósofo que ya nos estabas mencionando, Manuel Aristóteles, porque él en síntesis de su pensamiento que gira en torno a la felicidad, nos dice que prácticamente cada quien posee su propio secreto de la felicidad, ¿no? Porque todas las personas a fin de cuentas se la pasan buscando este estado o esta emoción que te hace sentir como en equilibrio o en paz contigo mismo, y lo puedes encontrar en muchas presentaciones. Algunas personas es ganando o generando riqueza, en algunas otras personas pues sí es gozar de una buena salud, recibiendo honores, no sé, otras personas se encuentran este estado de felicidad generando viajes o viajando. Entonces creo que también aquí entra un poquito más subjetivos, pero sí en realidad todo va entorno o todo termina en el punto en el que estás en equilibrio, ¿no?
Así es. Y esa es una palabra clave, ¿no? La subjetividad. ¿Cómo vamos a evaluar o vamos a medir la felicidad de distintos contextos culturales? Por ejemplo, en estos países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, con América Latina, ¿no? Donde, como lo dice Alberto, son países que son muy guapachosos, muy felices, muy bonachones. Estaba recordando una vez un reportaje que hicieron de gente de la Ciudad de México que se iba a Acapulco, ¿no? Y decían, pues la verdad es que nos endeudamos. Aquí traemos hasta el perico y la neta es que la vamos a pasar bien, estamos muy felices. Y era que las personas habían echado la casa por la ventana para irse a la vacación, ¿no? Sin importar que después iban a tener una deuda ahí un poco grandecilla, no importaban las condiciones en las que viajaban, ¿no? Lo importante era estar en familia, era importante pasarla bien con sus familiares ahí en la playa y disfrutar, divertirse.
Sí, yo también vi, no sé si estábamos hablando del mismo, pero también vi de una familia que de verdad iban en un carro, una máquina que ya se estaba desbaratando sí. En todo el camino, pero pues sí, o sea, se veía la felicidad tremenda cuando esas personas llegaron al mar. Sin embargo, yo personalmente si hubiese ido en ese viaje, los veía tan incómodos y decía, yo personalmente no me hubiese aventado un viaje así de esa manera, pero sin embargo, también te brinda esa felicidad, ver la felicidad de otras personas, el ver, wow, es increíble, a pesar de que no tienen mucho, lo tienen todo, y las personas claro. que tienen mucho no tienen nada, ¿sabes?
Y creo que también aquí entra otro tema que es muy subjetivo en cuanto a lo material, ¿no? El uh-huh. valor que se le genera a las cosas materiales o a esta seguridad económica que te genera el tener los bienes, porque es a fin de cuentas lo que generan las personas.
Así es, ahí está el cuento de Navidad, ¿no? De Charles Dickens.
Sí, totalmente. Pero pues a ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que personalmente le dan más valor para su felicidad? ¿Las cuestiones materiales o las inmateriales?
Yo creo que podríamos hacer un equilibrio, porque si bien no podemos escapar a lo que nos bombardea día con día, ¿no? De lo que vemos en los medios masivos de comunicación, nuestros amigos. Entonces es como mantenernos al margen, equilibrar fuerzas, ¿no? Decir, bueno, si yo quiero un suéter, ¿no? Que me va a hacer muy feliz, también es algo material, ¿no? O estar con la persona, aunque esa persona aunque esa persona no quiere estar contigo.
Bien acosador.
Ya sé, no, claro, es como muy, muy complejo.
Yo creo que es como el equilibrio entre tres cosas que poseemos o entre los tres componentes como humanos, que es el cuerpo, la mente y el alma, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cuestión de estar realmente, gozando de buena salud, tanto física como uh-huh. mental, y también tener la capacidad de poderte relacionar con las personas. Creo yo que también el círculo inmediato más cercano que tienes es un factor muy, muy importante para denotar también tu felicidad o para sentirte feliz, pero de manera subjetiva es a lo que uh-huh. yo le genero valor, como a las relaciones personales, y esta cuestión de sentirte en paz también mentalmente, ¿no?
Oye, eso me gusta, yo soy un hombre de conceptos, me gusta salud física, salud mental, salud del alma y la salud social, ¿no? También pensar en que debemos estar en entornos saludables, en una ciudad sana, en la cual podemos tener relaciones sanas, ¿no? De la manera en que convivimos, y pensar en que actualmente en el país pues no estamos teniendo esta salud social, ¿no?
Y la importancia es eso que te desean de chiquito, ¿no? Así como, fíjate con quién te juntas, aparte de una manera, o sea, sin verlo de manera discriminativa ni mucho menos, generar esta confianza o generarte un entorno en el cual te llegues a rodear de personas que generen algo positivo en tu vida, ¿no? Uh-huh. Que igual hasta te den la oportunidad de retroalimentar tu conocimiento y sobre todo que ellos también te brinden conocimientos.
Y esto lo decía en la cápsula que escuchamos, ¿no? Que era la cuestión de la solidaridad. Cuando potencializaban este tipo de habilidades sociales, era como que se podía hacer una medición más clara de la felicidad y de las relaciones.
Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona no encaja en estos conceptos? Si bien los menciona Monse como uno de los tres factores fundamentales uh-huh. para que una persona pueda tener esta felicidad, pero también existen personalidades que simplemente no encajan en las relaciones sociales y la verdad que ni siquiera les interesa para tener todas estas relaciones sociales. ¿Un individuo en solitario podría alcanzar esta felicidad en una cultura y en un contexto que también requiere de inmediato y te exige que tenga estas relaciones sociales?
Fíjate que yo opino que no, porque de manera natural el hombre está como siempre ha buscado esta Está cubrir la necesidad de comunicarte. Ajá, tan solo. Claro. O sea, estar en constante relación con las demás personas. Yo creo que un ser completamente aislado ni siquiera podría a lo mejor tener una salud mental completa por esta cuestión, no sé, de sentirte o solo. Como tú dices, hay ciertas personalidades que influyen. Sin embargo, siempre creo que cuentan con alguien, ¿no? Yeah. Aunque sea una persona, no sé, tus seres cercanos, tu mamá, tu papá. Sí, claro.
Este Aristóteles, el filósofo que estamos hablando, Aristóteles, hablaba de eso, ¿no? Los humanos somos animales sociales, pero a mí sí me quedo con la reflexión, Alberto, en este corte de estación en el que vamos a ir, para pensar si en la soledad, en esta hermetismo que puede tener una persona, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ay, cuando te recluyes en las montañas. Ermitaño. Sí, estas personas ermitañas podrían alcanzar la felicidad. Vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Couldn't sit back and let the sun light in my lap. I sang a hymn to bring me peace.
Y ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les vamos a presentar cuáles fueron los países más felices del mundo en el 2018. Finlandia es el mejor país, el mejor del mundo para la felicidad, ¿no? Esto según el World Happiness Report, y seguido de cerca por Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza y los Países Bajos. Los países nórdicos ocupan 4 de los 5 primeros lugares y son bien conocidos por ser estables, seguros y socialmente progresivos. Hay muy poca corrupción y se confía en la policía, lo que hemos estado hablando durante todo este programa, ¿no? El bienestar social, la confianza hacia las autoridades, la seguridad social, entre otras. Pero el dinero no puede comprar la felicidad, ¿no? Para algunas de las naciones más ricas del mundo, incluidos Estados Unidos y Japón, se encuentran mucho más abajo en la lista. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la felicidad no se traduce en la cantidad de bienes que podemos obtener. La disparidad entre esta riqueza y la felicidad ha llevado a los legisladores a ampliar su alcance y buscar otros indicadores para evaluar la salud de las naciones, en lugar de simplemente medir el éxito económico a través del el PIB, ¿no? De lo que mencionábamos, el Producto Interno Bruto. Es decir, no podemos pensar que los países más ricos, por ende, por añadidura, son los países más felices. Claro, se puede encontrar una mejor calidad de vida, pero no necesariamente son los más felices. La felicidad o el bienestar, estos son términos muy subjetivos y notoriamente difíciles de cuantificar, lo que hemos estado diciendo durante todo este programa. Caen de la lista Estados Unidos, tienen una alta calificación por ingreso per cápita, pero ocupa el lugar 18 entre los 156 países. Interesante, ¿no? Ver cómo Estados Unidos es un país que podemos considerar que la vida puede ser mucho más feliz ahí, por esto del American Dream, pues no lo es así. Estuvimos leyendo ahí en esta investigación que realizamos sobre el HUGA, que era una situación, un estado que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es este bienestar? Y vamos a escuchar esta cápsula para saber qué es este HUGA en Dinamarca. HUGA, el secreto de la felicidad de los daneses. Lo lo llaman hygge y es un concepto 100% danés. Se dice que este hace a los hogares más cálidos y a la gente más feliz. Pero, ¿qué es exactamente el hygge? ¿Y es posible exportarlo a otros países? Si le preguntamos a un danés qué es hygge, responderá, es sentarse frente a la chimenea en una noche fría, vestido con un grueso suéter de lana mientras bebes un vino caliente con azúcar y especias y acaricias a tu perro echado a tu lado. Hygge también es comer galletas de canela hechas en casa, mirar la TV bajo un edredón, tomar el té en una taza de porcelana china a la reunión de la familia de Navidad. Hygge se traduce como lo acogedor, pero tal como lo dicen los que saben, hygge es mucho más que eso. Es una actitud total ante la vida, y es lo que ha ayudado a Dinamarca a superar a Suiza e Islandia como el país más feliz del mundo.
Hygge means comfortable. Hygge means cozy. Hygge means sitting by the fire with your cheeks all rosy. Hygge, 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 I will translate more.
Solo en invierno, Susan Nilsson es profesora de danés en el Colegio Morley de Londres y su curso incluye la enseñanza de hygge a sus estudiantes. En Dinamarca tenemos inviernos fríos y largos, dice. Esto influye en las cosas, pero hygge no solo tiene que ser algo relacionado con el invierno, aunque el clima no sea tan bueno durante gran parte del año. En pleno invierno, cuando los daneses solo tienen 4 horas de sol al día y las temperaturas promedio rondan los 0 grados, la gente pasa más tiempo en el interior, dice Nilsson, y esto significa que se pone mucha atención a las formas de entretenerse en el hogar. Hygge puede ser familias y amigos reunidos para comer, con el comedor a media luz. Puede ser el tiempo que pasa solo leyendo un libro. La idea es relajarse y sentirse en casa, tanto como sea posible, olvidándose de las preocupaciones de la vida. Hygge se está tratando de exportar a otros países, principalmente con restaurantes, cafés y bares de tema escandinavo. Son lugares con espacios íntimos cuya decoración carece de uniformidad y la atención está concentrada en los alimentos reconfortantes. Para mí, hygge tiene que ver con ser bueno contigo mismo, consentirte, pasar un rato agradable, no castigarte o negarte nada. Hasta ahora, mi experiencia más hygge probablemente ha sido observar el atardecer desde una bañera con agua caliente durante una tormenta de nieve en enero con una cerveza en la mano. Pero no tiene que ser algo tan dramático. Lo que hago en general es prender una vela en la oficina de mi casa mientras trabajo. El origen de hygge, el término surgió de una palabra noruega que significa bienestar. Apareció por primera vez escrita en danés en el siglo XIX y desde entonces ha evolucionado a la idea cultural que se conoce hoy en día en Dinamarca. Es muy interesante que la palabra no puede traducirse a otros idiomas. Pero si hygge no está restringido a Dinamarca, ¿por qué es tan difícil describirlo sin tomar prestadas las palabras danesas? Es porque los daneses insisten que hygge es único. Patrick Kinsley, autor del libro de viajes How to Be Danish, afirma que el hygge es una idea tan arraigada en el sentido de unión de los daneses que para los extranjeros es muy difícil comprender su importancia histórica y social. Información recuperada de BBC. Continúa con nosotros aquí en Error 401.
Esta cápsula me recuerda un poco a esta cuestión que nos marca el budismo, en el cual prácticamente nos dice que la felicidad no radica en la meta, sino en el camino que sigas para llegar hacia esa meta, ¿no? El encontrar como el placer o esa sensación de bienestar en cosas muy pequeñas que sueles realizar o cosas que en ese momento te llenan, ¿no? Se también dice que la felicidad es como un estado emocional que llegas a alcanzar al experimentar o al tener experiencias gratificantes, pero es algo como efímero, no es una sensación que prácticamente te dure los 10 años, ¿no? A lo mejor que tú quieres que dure, sino es esta constante liberación de serotonina, por así decirlo, en el cerebro que se da cada que realizamos ciertas actividades o cada que nos encontramos en un contexto que nos agrada y nos favorece.
Y es que nos han vendido una idea de felices para siempre, o sea, no podemos vivir con felices para siempre, qué aburrido.
Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? También la diferencia entre plenitud y felicidad. O sea, realmente puedes tú como persona sentirte pleno, tener un trabajo que te llene, estar bien con tu familia, incluso hacer, no sé, dedicarte a tus hobbies en el tiempo libre. Eso te puede hacerte sentir pleno, sentir que estás en plenitud. Sin embargo, no te puede todavía llegar a hacer sentir feliz. Es esta como es esta delgada línea que existe en las personas.
Es verdad, y concuerdo contigo, Manuel, que dices que nos han vendido esta historia de felices para siempre y no se puede. Y es verdad, porque creo que necesitamos primeramente, para que exista y que sepas que eres feliz, pues estos momentos de tristeza, ¿no? Estos momentos quizás de frustración y saber que, wow, es muy distinto. Pero finalmente es decir, todo esto ha valido la pena y todo este camino que hemos estado recorriendo para lo que finalmente ya cada quien sea su meta, es decir, wow, sé que voy por buen camino y me la estoy pasando increíble en todos los triunfos que he logrado, en todos los triunfos que he ido colocándome, y es excelente. O sea, tienes que disfrutar el camino. Por ejemplo, nosotros que nos encontramos ahorita en la universidad, y pues cada quien creo que tenemos finalmente un objetivo, y todos los pequeños triunfos que hemos colocado a nivel escolar, creo que son esos pequeños momentos lo que finalmente valen totalmente la pena.
A ver, Manoli, ¿cuál crees tú que es tu hyuga?
Mi hyuga, hace radio. No, antes de decir mi hyuga, me estaba acordando de esta película Comer, Rezar y Amar, cuando el italiano le dice dolce far niente, que el dolce far niente era el placer de no hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces también pienso, antes de decir mi hyuga, en la posibilidad que tenemos en estos países de América Latina, más allá del trabajo, la escuela, de sentarnos y decir, este es mi momento, este es mi hyuga, este es mi dolce far niente, y creo que el mío es cuando me puedo sentar a ver el atardecer.
Sí.
Ese es mi hyuga, la posibilidad de darme el espacio para mí mismo, caminar, a veces me voy caminando de aquí de la universidad a mi casa, voy caminando escuchando Lana del Rey, música sad, y voy conmigo mismo, y eso creo que es mi hyuga.
Sí, fíjate que yo también ahí comparto ese pensamiento contigo, y sobre todo acá, ¿no? O sea, estamos prácticamente en la cima de una montaña, uh-huh, aquí en Lagos de Moreno, y las vistas que se encuentran como por acá, bueno, estoy apuntándote una parte trasera de la universidad que nadie puede ver, sin embargo, desde los balcones se suele tener también una vista muy bonita, o desde el cerro, así literal, sí, como se puede decir.
Sí, yo también, mi hyuga creo que sería ese momento conmigo mismo, cuando no me encuentro con nadie más que conmigo mismo, y es este momento de liberación, cuando ya después de que te encuentras muy saturado en tu mente y te das este momento para reflexionar todo, es como, wow, continúo vivo a pesar de todo, y creo que es el momento en el que te das cuenta y disfrutas todo lo que has hecho.
Y creo que acabamos de responder la pregunta si uno en soledad puede alcanzar la felicidad. Por
sí,
supuesto.
Sí se puede.
Pero no la felicidad que nos venden en los medios. No, no es este de, estamos sonriendo, no. Entonces podríamos alcanzar la plenitud, lo que también podría ser con los budistas, ¿no? El nirvana. Alcanzar este estado de conciencia máximo en el que la vida pasa. Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación, en lo que nosotros aquí nos echamos un dolce far niente y regresamos.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta.
Nos encontramos de regreso en esta emisión de Error 401 y quiero recordarte los teléfonos en cabina. Nos puedes encontrar en el 403-1413 y en el 01800-701-2119. Y pues aquí nos estábamos echando un round en el intercorte, así medio leve, en cuestión a lo que estábamos hablando de la soledad, ¿no? El sentirte o sentir que tu hyuga es un poco más cuando te encuentras solo o contigo mismo. Sin embargo, otra cara de la moneda que se podría decir está exagerando las cifras en este contexto conductual. Por ejemplo, Suecia es uno de los países en los que lideran, ¿no?, la lista del ranking mundial de felicidad. Sin embargo, se tiene un registro en el que 4 de cada 10 hogares son unipersonales, o sea, solamente vive una sola persona. Y esto quiere decir que es alrededor de 1.7 millones de personas las que se encuentran en esta situación. Y pues puede no sonar malo, ¿no? Las personas creo que estamos en un punto en el que, y sobre todo en los países nórdicos, que buscan la felicidad también desapegándose de las personas, no generando este tipo de lazos tan cercanos con los demás. Sin embargo, también se tiene otro registro de que 1 de cada 4 personas muere y su cadáver ni siquiera llega a ser reclamado. Entonces, esto sí nos da un indicio más de los lazos. y también pues la percepción de la felicidad, ¿no? Las relaciones interpersonales y esas cuestiones.
Y esta cuestión de lo social es bien interesante, Monse, porque una amiga que estuvo en Dinamarca hace ratito, yo le escribí, ¿no? Le dije, ¿cuál fue tu percepción, ¿no?, del tiempo que estuviste ahí? Y ella me dice que estuvo conviviendo con muchas personas de ahí de Dinamarca y lo que le decían es que los daneses evitan el conflicto como de lugar, ¿no? Que tienen una costumbre de siempre después de que vaya a comenzar un conflicto, callar o prender una vela. Esto me pareció bien interesante, ¿no? O tomar té juntos y sin hablar. Esta percepción a nosotros nos puede parecer muy tonta, ¿no? De cómo los daneses llevan esta situación del conflicto, pero les ha funcionado. También me comentó que ellos pagan el 60% de su salario en impuestos, diciendo que el gobierno es para su calidad de vida, y lo cual es cierto, ¿no? Lo que hemos estado revisando en estos reportes, aumenta los índices de seguridad social, del empleo, de la salud, pero es porque también los impuestos son altos, pero también el sueldo es amplio. Y en cuanto al uso de los antidepresivos, que era lo que nosotros nos preguntamos, uh-huh, que tú vas a hablar ahorita de eso, Monse, pues no sabemos a ciencia cierta si hay alto uso de los antidepresivos en países como Finlandia, que es lo que sí vimos en una nota, pero la percepción que a ella le quedó de estos países no es que sean felices.
A mí me parece importante hacer como esta comparación de los países latinoamericanos que se encuentran en este ranking de la felicidad. Únicamente ya ubicándonos aquí en Latinoamérica, el país latinoamericano más feliz según con este listado nos aparece Costa Rica, después Chile, posteriormente México se encuentra el tercer país latinoamericano más feliz, pero el número 24 a nivel mundial, y posterior ya le continúan Panamá y Brasil. Y yo quiero retomar un dato que dimos en el programa de los trastornos mentales en cuanto hablábamos de depresión y suicidios en México, y es que en México hablamos de que sí ha aumentado año con año estos casos de suicidio, pero las edades en las que se encontraban más estos casos eran entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, en comparación de estos países nórdicos, las edades se encuentran mayores a los 18 años. Entonces, creo que también es importante darle este vistazo en la comparación cultural. En México sí se suicida la gente, pero son en edades menores a la mayoría de edad, entre 12 y 15 años, y creo que entonces aquí sí entra mucho este tema de los antidepresivos.
Y de que la perfección nórdica es un mito, ¿no?
No, sí. Por supuesto.
Sí, porque tengo un comentario acerca de lo que también hablabas antes de Estados Unidos, uh-huh, y Japón, que a pesar de ser como naciones muy ricas, están en declive en este ranking, ¿no? Tan solo, y como ya lo comentas, que Costa Rica les lleva como la delantera, en este ranking Costa Rica superó también a Alemania. Alemania también es una potencia increíble. Y Estados Unidos, a pesar de que es una nación muy rica, es una potencia, tiene el mayor número registrado de personas que consumen antidepresivos. Esta, uh-huh, sí es una de las cifras oficiales. Y de cada 1,000 personas, 110 personas consumen antidepresivos de manera diaria. También, como dicen, no tenemos la cifra exacta, pero se presume que también en estos países nórdicos, y al igual que el alcoholismo, son problemas muy, muy frecuentes.
Claro, esto que decía, ¿no?, el Hygge, pues tomar vino caliente.
Hasta el Hygge.
No, pero en Islandia toman muchos antidepresivos debido a que el concepto de felicidad escandinava con el que nos han estado bombardeando choca con la cantidad de antidepresivos que se consumen en nuestros países. Según un estudio de la OCDE, Islandia lidera el ranking con 11.8% de los habitantes tomándoselos a diario. Lo que tú mencionabas también, en Suecia y en Dinamarca lo hacen el 8.4% y el 8% respectivamente, frente al 5% de españoles. Eso nos quiere decir que una alta población está tomando antidepresivos. ¿Tendrá algo que ver esta necesidad de echar manos de los fármacos con el aislamiento geográfico? Algo que hablamos nosotros cuando estuvimos preparando este programa, ¿no?, sobre el clima. ¿Tiene algo que ver como que pasen muy pocas temporadas? Los días, el sol dura muy poco en el día, ¿no? Sí. También son muy crudos los inviernos. ¿Esto tiene una responde algo para que estas personas tiendan a la depresión?
Fíjate que alguna vez también leí un artículo en el cual hacía esta diferenciación en cuanto al clima se refiere, y de que en los países de Latinoamérica o en los países donde el calorcito se siente, ajá, de una manera como más vigorosa, es un tanto esta cuestión que decías, ¿no?, que son como más rumberos las personas, sí, tienden como a ay, ¿cómo se...?
Papachoso, ajá, sí, la fiesta. La...
Como expresar su felicidad de maneras un poquito más ruidosas a comparación, claro, de esas personas. También uno de mis amigos estuvo en Europa hace poco tiempo, en Alemania y en Francia, y me decía esto, ¿no? Que el sol duraba muy poquito a comparación de lo que estaba ausente, y que eso a él le generaba como cierta depresión. Porque acá, pues, a pesar de que nos quejamos del sol todo el tiempo, porque sí, o sea, está increíble, aún así es algo que, pues, es vital para las personas. Y
una
también,
ajá,
de
humana.
Hecho, es lo que se genera gracias al sol.
Y es que sí, en los datos que vimos revelados por la INEGI, en la temporada que se encontraron más estos casos de suicidio eran en épocas de invierno. Uh-huh. O sea, aquí en México, en las épocas de invierno, era en donde más, pues se puede decir, vivías tu depresión con más plenitud.
¿Sabes, Alberto? Y también el manual de diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, el DSM, del que estuvimos hablando en los programas anteriores, asocia la depresión mayor recurrente con un patrón estacional. Esto quiere decir que se da en momentos determinados del año, normalmente en otoño e invierno, que son épocas donde hay una menor irradiación solar. No obstante, la variación individual y genéticas es igualmente determinante, ¿no? O sea, es multifactorial. No podemos decir que en invierno se suicidan más las personas, es multifactorial, pero sí hay una tendencia que en este tipo de estaciones aumenta.
De hecho, también cuando tengo entendido que si tú como estudiante quieres irte de intercambio a alguno de esos países, en los cuales, pues, ya sabemos que el clima es este clima londinense, ¿no? Un poquito más frío, más lluvia, menos sol y menos calor. Y se tiene que llevar a cabo como también un examen, pues, si no bien psicométrico, para revelar si eres apto o no para estar en aquellos lugares relacionado con la temperatura. También, pues, un poquito al aislamiento, no tanto como aislamiento geográfico, pero el hecho de que te encuentres muy lejos de tu familia y que todas las condiciones que estén en el país se te acomoden, ¿no? Para que no llegues a sufrir algún trastorno mental o llegues, pues, no sé, a sentir estas episodios de depresión.
Claro, y es que también una vez que estaba platicando con una amiga de realizar este tipo de viajes, también cuando uno viaja a Europa, en invierno es mucho más barato, ¿no? Mucho más barato porque pues nadie quiere ir.
No hay turismo.
Uno no quiere ir, pero también está esta tendencia a la depresión, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a abrir las ventanas en la mañana y ver el solecito, el calorcito que nos da la energía para seguir con el día a día. Imaginémonos abriendo la ventana y ver la nieve y decir, puf, o sea, ¿de qué manera, no? Ahí vamos a recurrir al vino caliente.
Sí, entonces creo que sí es muy importante pues ver y prever todos estos factores antes de irse por un largo tiempo a otro país, porque sí, las cuestiones culturales sobre todo creo que son de gran impacto, y pues no vaya a ser por ahí que te sea un impacto para mal, porque pues ya vimos las familias unipersonales aumentan con gran tendencia en Dinamarca, y pues aquí en México, pues si nos encontramos somos muy acogedores con nuestra familia, entonces pues hay que prever todas estas cuestiones.
Y ya para cerrar brevemente nuestro programa el día de hoy, que se nos fue rapidísimo y es un tema re apasionante, porque hablar de la felicidad, el bienestar, la plenitud, pues son temas que nos pueden hablar por horas, ¿no? Podemos durar aquí en Error 401 hasta la medianoche. Pero bien, entonces nos quedamos con esto. Los reportes mundiales que se realizan a lo largo del mundo, pues quizá no responden tanto a lo que nosotros entendemos por felicidad, ¿no? A la plenitud, sino más bien a aquellas características económicas, sociales y ambientales que puedan mejorar una calidad de vida.
Como más enfocado a la parte social, así creo yo, es. La parte social y la parte económica o esta estabilidad que pueda tener una persona al estar viviendo en un país.
Y a la función de los estados para mantener la calidad de la vida de las personas, ¿no?
Y también antes para irnos quiero mandar un saludo muy especial a Marta Gabriela, que nos escribió a través de nuestra página de Error 401 en Facebook, en donde nos manda saludos a todos los conductores y nos dice que le agrada muchísimo nuestro programa. Y también preguntó cómo se escribe la palabra Hyuga, que pues Hyuga es un momento placentero. Para las personas que también tengan esta duda, se escribe Hygge. Y pues bueno, un saludo muy especial para Marta Gabriela.
Un saludo enorme.
Un saludo. Pero pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión en Error 401. Muchas gracias por quedarte a sintonizarnos en el 104.7 de FM. Y de este lado del micrófono se despide Montserrat Aguirre, deseándote una excelente tarde.
De este lado se despide Manuel Huerta, recordándoles que nos pueden reescuchar en el podcast.
Se despide Alberto Robles, que tengan un excelente día y pues unas excelentes vacaciones, que sean así muy sea. Felices.
Los esperamos el jueves y esto fue Error 401.
Hasta adiós. Pronto.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.